Vamos a continuar analizando estos proyectos que el día de ayer fueron aprobados. Estamos comunicados hasta ahora con el ex ministro de Justicia y también jurista Gustavo Adriansén. Doctor Adriansén, bienvenido a Enlace Regional.
Muchísimas gracias por el contacto. Yo quedo a sus órdenes.
Bien, doctor Adriansén, la verdad estamos un poco en duda, ¿no? La población ahora está también dudando porque lo que se ha aprobado el día de ayer, ¿no? Sin duda alguna, no contempla o no recoge las ideas esenciales de los proyectos que presentó hace unos meses el Poder Ejecutivo. Entonces, en este escenario, ¿usted considera que el presidente podría considerar como negado el pedido de confianza o la cuestión de confianza que fue aprobada también hace unos meses y en consecuencia tener facultades como por ejemplo para disolver el Congreso?
Yo creo que estamos frente a escenarios distintos en cada uno de los 6 proyectos de reforma política que fueron presentados por el presidente de la República ante el Congreso. Hay algunos que han recogido íntegramente la propuesta presidencial, hay algunos que la han recogido tibiamente y hay algunos que finalmente no han recogido en absoluto la esencia de las propuestas presidenciales. Por ejemplo, Fernando, el caso de las reformas políticas referido fundamentalmente a la inscripción y cancelación de partidos políticos, yo creo que ha cumplido largamente con lo que se había previsto. Lo relativo a la democracia interna, por ejemplo, para la elección de los miembros de la lista, allí se han hecho algunos matices respecto de la propuesta presidencial. Los partidos que actualmente tenemos en vigencia se han reservado para la elección del 2021 continuar haciendo sus elecciones, entre comillas, elecciones cerradas con sus propios militantes. Es decir, ellos no van a estar afectos en las elecciones del 2021 a las elecciones abiertas, primarias y obligatorias.
Correcto. ¿No? O sea, solamente las nuevas agrupaciones políticas que se formen de aquí al 2021 van a tener ese mecanismo, van a tener que cumplir ese mecanismo, ¿verdad?
En efecto, este de democracia interna con elecciones primarias. Los tradicionales, los que conocemos hasta hoy, para el 2021 están exceptuados. Ahí hay un matiz, por ejemplo, ¿no?
Correcto.
En el caso de financiamiento de partidos, se trata de una modificación al Código Penal, en mi opinión, como abogado hubiese querido algo bastante más contundente. Sin embargo, se está probando el delito de falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos, que la verdad, en mi opinión, sigue siendo muy tibio, porque lo que queríamos evitar era que dinero sucio ingrese a las campañas, y me parece que se ha permitido que hasta 4 UITs puedan ingresar libremente, ¿no? Y luego, si me permite, Fernando, vamos al núcleo duro, ¿no?
Correcto.
Aquellas propuestas que definitivamente han generado más problemas.
Sin lugar a duda, el tema de la inmunidad.
Así es. El impedimento de ocupar cargos públicos, la modificación que se hace al artículo constitucional agregando el 34.A, nos dice que están impedidos de participar en las elecciones para cargos públicos aquellos que tengan sentencia condenatoria en primera instancia. Yo me temo, Fernando, que esta reforma constitucional vaya a ser objeto de una observación, porque el principio en derecho es el principio de la doble instancia.
Correcto.
Es decir, tú tienes la posibilidad de que una sentencia sea revisada en una segunda instancia. No es definitivo, no es firme la sentencia en primera instancia. Me parece, intuyo, que aquellos que estén incursos en esta figura van a presentar sendos recursos constitucionales para tratar de derribar esta modificación constitucional. Y luego vienen los dos temas que se han visto en las últimas horas, el tema de paridad de género y alternancia, y el tema de la inmunidad parlamentaria. Cuando empezamos la entrevista, Fernando, yo te decía que en algunos casos los proyectos habían recogido íntegramente la propuesta presidencial, en algunos otros casos con matices y en otros no habían recogido nada. Cuando nos enfrentamos a la paridad de género y alternancia, nos podemos dar cuenta claramente que allí se ha matizado la propuesta presidencial. La propuesta presidencial hablaba de paridad de género y alternancia desde las elecciones de 2021. Y sin embargo, la fórmula aprobada indica que esta paridad va a llegar al 40% el 2021, a 45% el 2026 y recién a 50% el 2031. Entonces ya para terminar, Fernando, me quiero referir al tema de la inmunidad parlamentaria. Y en el tema de la inmunidad parlamentaria, lo que te quiero indicar, Fernando, es lo siguiente. Se ha desnaturalizado la propuesta presidencial. Lamentablemente, no se ha recogido el deseo del presidente de la República y de quienes estábamos detrás de esta pretensión, porque, en primer lugar, se ha reservado, al Congreso que mantenga esta posibilidad del levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Se ha matizado, como todos nos quejábamos, Fernando, dándole un plazo perentorio de 45 días hábiles que equivalen aproximadamente a 2 meses y medio. Y recién, si ese plazo no se cumple, la Corte Suprema podría pedirle al Tribunal Constitucional que revise ese levantamiento y tome una decisión. En todos los casos se requiere la mitad más uno de los miembros, sean congresistas o de magistrados constitucionales.
Correcto, pero esa decisión
no es lo que se había aprobado, sin duda.
Correcto, pero ahora, esta decisión que tomó ayer el Parlamento también fue dada por un consenso, porque lo que quiero oír es que en el primer texto sustitutorio, ¿no?, en el que no llegó a alcanzar la votación de los 87, también se planteaban otras cosas bastante graves. Por ejemplo, el tema de que a partir de que cualquier persona se convierte en un candidato, ya cuente con inmunidad parlamentaria. Entonces, esto, digamos que de alguna forma nos puede dar una señal de cuál es el espíritu del Congreso en estos momentos de que se mantenga la inmunidad parlamentaria dentro de los fueros del propio legislativo.
Yo creo que la pretensión sigue siendo la misma, el blindaje. Si yo soy un parlamentario de bien, no tendría por qué estar agobiándome pensando que me van a levantar la inmunidad parlamentaria, Fernando. Lo único que se pretende aquí es continuar con esta vieja práctica y lamentable, dolorosa práctica de otorongo no come otorongo. Estar dándonos de puchito a los ciudadanos el levantamiento de impunidad parlamentaria a mí me parece que es un engaño. Y en esto sí tengo que ser enfático. No puede permitirse que la inmunidad parlamentaria se siga convirtiendo en impunidad parlamentaria. Hemos visto casos deshonrosos al Parlamento de la República y a la conciencia cívica nacional que merecen sanciones inmediatas y muy drásticas. Y arropados en esta malentendida inmunidad, estos señores están gozando hasta el día de hoy de una impunidad real.
Correcto. Ahora, el ministro de Justicia hace unos días mencionó que el presidente tenía a la mano, ¿no?, una carta para justamente dar a conocer la disolución del Congreso. El día de hoy también, se vocea dentro de Palacio que el presidente estaría pensando en esta decisión. ¿Usted qué espera del mensaje presidencial del próximo 28 de julio del presidente Vizcarra, doctora Adriana?
Fernando, yo espero realmente un mensaje a la altura de un jefe de Estado. Un mensaje que no vaya a responder a los gritos de la barra brava, pero que sí nos diga con firmeza y con decisión cuáles son los pasos que el Ejecutivo va a dar frente a la actitud que ha tenido el Congreso de la República. Y espero también del Congreso de la República una actitud reflexiva y que por fin sintonicen con la población a efectos de que se pueda entender realmente cuáles son los cambios que estamos exigiendo, tanto en materia de reformas políticas como de reforma de la justicia, Fernando.
Cuando dice,
y deseo naturalmente para todos un feliz 28, ¿no?
Cuando dice que el presidente no debe recoger, ¿no?, los gritos de algunas barras bravas, su idea está más en que no disuelva el Congreso, sino que busque consensos que traten de mejorar y este paquete de reformas políticas, ¿verdad?
Estoy en esa línea, Fernando, en efecto. Así es.
Bien, correcto. Vamos a esperar entonces cuál es el mensaje que nos da el presidente de la República el próximo 28 de julio. Y lógicamente todos también esperamos pues que sea un mensaje consensuado, contundente y que responda a lo que pide la población, que si bien hay sectores que pues están pidiendo, como se dice, a gritos, ¿no?, una disolución del Congreso, también hay otros sectores que esperan que esto se mantenga en un orden democrático y que por el bien del país no nos vayamos a ningún extremo. Muchas gracias por esta comunicación, doctor Gustavo Adriansén.
Que vaya muy bien.
Muchas gracias, ex ministro de Justicia y jurista que nos ha estado con nosotros conversando respecto a esta convulsionada situación política y al complicado panorama que se avecina para nuestro país.